Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaporaba, Aoje Shacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Vainajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Moarandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, octavo grado.
Canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor.
Bienvenidos, bienvenidas estudiantes del octavo grado. Les saluda la profesora Fidelina. Nuevamente estoy en compañía de la profe Evelyn. ¿Cómo estás, profe Evelyn?
Muy bien, muy contenta de poder compartir una vez más con todos ustedes.
Nuestro tema de hoy es la función que desempeñan los elementos de cohesión textual en un texto informativo. Entonces vamos a seguir trabajando con el texto informativo, la noticia que habíamos analizado la clase anterior. También profundizar el valor de la responsabilidad a fin de construir una sociedad diferente.
Recordemos lo importante que es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, evitar tocarse la cara, no compartir el tereré y utilizar el tapabocas si salís de tu casa. De esta manera podemos evitar el contagio del virus COVID-19. Es una manera de asumir la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás.
Antes de empezar el trabajo, por favor, tengan a mano sus cuadernillos, lápices o bolígrafos, borrador, en fin, todos los materiales que le ayudarán a realizar la tarea. Además, buscar un lugar tranquilo y acogedor para realizar las tareas.
Contextualicemos la clase de hoy. Seguimos estudiando por radio. Por lo tanto, es importante manifestar el compromiso durante el desarrollo de las clases. Es decir, escuchar, demostrar responsabilidad y constancia en el aprendizaje diario. Por eso, en esta clase vamos a reflexionar sobre la responsabilidad social individual.
Antes de leer el texto, recordemos sobre la responsabilidad social individual. Nuestros actos individuales, lo que llevamos a cabo como hijos e hijas, miembros de una comunidad educativa, integrantes de un equipo de trabajo, usuarios de determinados servicios, tienen repercusiones sobre las otras personas y nuestro entorno. Por eso es importante asumir nuestro compromiso individual desde el lugar que no corresponde actuar. Como alumnos, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad que es estudiar y tenemos que hacer bien, no tenemos que dejar a última hora y hacer cuando se nos pide.
Ser conscientes y responsables saber que si yo trabajo hoy con responsabilidad, eso va a repercutir, va a tener una consecuencia positiva en el futuro. Por eso hay que asumir este compromiso del estudio para tener un futuro mejor. Teniendo en cuenta esta idea, vamos a contestar algunas preguntas.
¿Qué podemos hacer para colaborar con una mejor calidad de vida en la familia o comunidad? ¿Qué podemos hacer? Estuvimos diciendo que la responsabilidad como estudiante es realizar todas las tareas, hacer bien, porque muchas veces copiamos y dejamos ahí, no terminamos bien. Entonces, no estoy haciendo con responsabilidad mi trabajo, estoy haciendo a medias. ¿Cómo contribuimos a construir una sociedad más responsable y justa? Si yo hago mi propio trabajo, no le copio a mis compañeros, entonces yo soy responsable y soy una persona justa. Porque muchas veces, porque no queremos usar nuestro tiempo o no queremos pensar, pedimos a nuestros compañeritos la tarea hecha y nosotros solamente copiamos.
Eso es injusto y es contraproducente también, porque si es que uno copia, no aprende. Tiene que practicar, tiene que procurar, tiene que tratar. Y de esa manera es que se logra el aprendizaje. Pero copiando es inútil.
Después de contestar estas preguntas, nos damos cuenta que muchas veces la respuesta no se halla lejos de lo cotidiano, de nuestro día a día. En todo lo que hacemos podemos encontrar soluciones prácticas y sencillas para ser más responsable con lo que nos rodea.
Y todo eso depende de nosotros mismos, de nuestras propias decisiones y nuestras propias actitudes. Para entrar en el tema de hoy, recordemos que cohesión textual es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. La cohesión también es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto.
La cohesión permite una fácil y rápida comprensión gracias a la organización de ideas. Es una de las propiedades deseables de todo texto, junto con la coherencia. Recordamos la noticia titulada "El coronavirus dejará desempleo y pobreza". Observamos un fragmento de la noticia escrito de dos formas y diferenciamos. Entonces, vamos a volver a recordar la noticia que dimos en la clase anterior y ahora vamos a diferenciar dos fragmentos. El primer fragmento dice: sin elementos de cohesión, el coronavirus nos va a dejar más desempleo, pobreza. Hay dos caminos, entramos en un individualismo en el que nos importa absolutamente nada. Nos convertimos en una sociedad más solidaria. El otro, con elementos de cohesión. El coronavirus nos va a dejar más desempleo y pobreza. Entonces, hay dos caminos. o entramos en un individualismo en el que no nos importa absolutamente nada, o nos convertimos en una sociedad más solidaria. Nos damos cuenta que el primero es menos comprensible, no se entiende bien la idea. En cambio, el segundo, que tiene los elementos de cohesión, se entiende perfectamente. Los elementos de cohesión son sumamente importantes para que la información sea clara y sin ambigüedades.
Nos damos cuenta de que la cohesión es una propiedad interna del texto, es decir, que se refiere a la forma en que diferentes fragmentos se relacionan entre sí y no necesariamente con un referente externo al texto mismo.
Existen diferentes mecanismos que permiten la cohesión de un texto: sinónimos, antónimos, reformulación, conectores y otros.
Los sinónimos son dos o más palabras que se escriben diferentes, pero que expresan lo mismo o casi lo mismo. Se da entre palabras con suficiente relación de similitud, de semejanza en su significado, como para que pueda reemplazarse la una por la otra, y así evitamos las repeticiones innecesarias, por ejemplo, en un texto.
Entonces, sinónimos son palabras que se escriben diferente, ¿verdad?
Así mismo.
Escriben de diferente, pero el significado es igual o casi igual.
Claro, profe. Por ejemplo, un sinónimo de la palabra linda, ¿cuál puede ser, profe?
Hermosa.
Puede ser también bonita. Se escribe de distinta manera, pero el significado es parecido. De ahí que hablamos de similitud en el significado. Para demostrar que hemos comprendido la información, realizamos el ejercicio 1. Unimos con flecha con el sinónimo correspondiente. Atiendan muy bien. Así mismo como hicimos el ejemplo de linda con hermosa, bonita, así vamos también a unir con flecha las palabras con sus respectivos sinónimos. En la primera columna tenemos las palabras fallecidos, enfrentar, pregunta, instala. En la otra columna, afrontar, interrogante, coloca, muertos. Atendamos muy bien y unamos con flecha los sinónimos. De la palabra fallecidos, por ejemplo, su sinónimo va a ser muertos. Y así vamos a ir uniendo con lo que corresponde.
Avancemos sobre otro elemento de cohesión. Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre sí, o lo que significa justamente lo opuesto. Por ejemplo, alto y bajo. También riqueza, pobreza, salud, enfermedad, todo, nada. Entonces es un tema súper fácil, ¿verdad? Contrarios, palabras contrarias. O podemos decir que sean de significado opuesto, ¿verdad?
Así mismo, profe.
el ejercicio que vamos a hacer. Avancemos sobre el tema. Completamos el ejercicio 2. Leemos el fragmento de la noticia. Buscamos el antónimo de cada palabra en él y colocamos en el cuadro.
Atiendan muy bien, chicos. Varias hipótesis se pueden hacer sobre el impacto que tendrá esta crisis a largo plazo. Al consultarle a Peris sobre cuál sería el principal, su respuesta es clara: el desempleo y la pobreza.
En una columna tenemos las palabras y en la otra vamos a escribir los antónimos. Puse ya como una actividad realizada, que donde está pocas ya le puse varias. Secundaria, vamos a buscar arriba en el fragmento cuál es su antónimo y escribimos donde dice antónimo, ¿verdad? Estabilidad, empleo, pregunta.
Atiendan muy bien, chicos, para poder completar correctamente este cuadro. De todas las palabras presentadas, al ladito vamos a poner su antónimo.
Y todos están en el fragmento.
Así
mismo. Todos los antónimos. No vamos a hacer, lo que no vamos a hacer es pensar, ¿verdad? Solo que vamos a buscar en ese fragmento y completamos el cuadro. A continuación tenemos reformulación. La reformulación consiste en reiterar una idea o un concepto de una manera diferente para que ésta resulte más clara al receptor. Se puede introducir una reformulación con los conectores, es decir, o sea, esto es, en otras palabras.
Vamos a escuchar un ejemplo. Los gobiernos se encuentran desarrollando estrategias y tomando medidas a fin de evitar el contagio masivo del COVID-19. Es decir, que los gobernantes están buscando alternativas válidas para disminuir la cantidad de los contagios en nuestro país. Ahí utilizamos uno de los conectores de reformulación que viene a ser es decir.
Tenemos como una oración, ¿verdad? Los gobiernos se encuentran desarrollando estrategias y tomando medidas a fin de evitar el contagio masivo del COVID-19. Hasta ahí. Es decir, ese conector es lo que introduce la reformulación. Entonces, ahí empieza la explicación. Porque decía, para que sea más clara al receptor. Entonces, volver a explicar para que se entienda bien.
Entonces, para eso es que se utiliza este tipo de conectores, para lograr una mayor comprensión a la persona que nos está escuchando o que está leyendo el texto.
A continuación, completamos el ejercicio 3. Escribimos la explicación de esta frase, teniendo en cuenta la reformulación. El coronavirus dejará desempleo y pobreza. Nuestro conector es en otras palabras. Entonces, vamos a escribir una forma más sencilla con nuestras palabras, la explicación de esa oración que está ahí. ¿Cuál era la oración? El coronavirus dejará desempleo y pobreza. Entonces esa frase vamos a explicar con palabras sencillas para que se entienda mejor. Recordemos, ¿qué son los conectores textuales? Los conectores textuales son palabras o grupos de palabras que sirven para cohesionar, para relacionar las diferentes oraciones y párrafos de un texto. Se usa más en textos escritos que orales y contribuyen a mejorar una redacción, a darle fluidez y elegancia. Están muy relacionados con las oraciones subordinadas y en muchos casos se confunden los conectores subordinados con los conectores textuales.
Hay múltiples formas de clasificación. Los más usados son, escuchen chicos, temporales, después de, después que, luego, desde que, desde entonces, a partir de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, temporalmente, actualmente, finalmente, por último, cuando, al mismo tiempo, anteriormente, acto seguido, más adelante, más tarde.
Los conectores temporales indican tiempo. Podemos hacer la pregunta, ¿cuándo? Tenemos también los copulativos. I, E, Ni, Que, además, encima, asimismo, también. Los disyuntivos, O, U, o bien, ya sea. Esos son los más importantes, los más usados en un texto. A continuación te presentamos un cuadro sobre otros conectores del texto.
Atiendan muy bien para poder comprender el cuadro. Tiene tres columnas. En la primera columna, lo que indica son los tipos de conectores. En la segunda, su función. Y en la última, algunos ejemplos para que podamos tener una idea más concreta. Por ejemplo, el primer tipo de conector es el de causa, conectores de causa. Su función es señalar el motivo o razón de algo que sucede. Los ejemplos son: porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de, en vista de que. Luego, conectores de consecuencia. Atiendan. Su función es hacer saber lo que sigue. Los ejemplos: luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, etc. El otro tipo de conector, conector de oposición o contraste. Lo que señala son relaciones de oposición. Tenemos como ejemplo: más, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en cambio. Los conectores de concesión, indican una negación parcial. Los ejemplos: aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. Otro tipo de conector, conector de adición. Lo que hace es adjuntar ideas. Los ejemplos: más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. Otro tipo de conector, conectores de equivalencia. Señalar algo similar, pero de manera técnica. Escuchen los ejemplos. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma. Otro conector, conectores de evidencia. Recordar un punto obvio. Por ejemplo, desde luego, obviamente, naturalmente, como es evidente, por supuesto, sin lugar a dudas, indudablemente. Otro tipo de conector, conector de orden. Su función, enumerar una serie de puntos. Los ejemplos. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación. Y el último ejemplo, el último tipo, es el conector de secuencia. Lo que indica es una sucesión de ideas. Por ejemplo, después, luego, enseguida, posteriormente.
Seguimos el trabajo. Recordemos sobre la importancia del uso de los conectores en los textos. Recientemente estuvimos explicando cuáles son los conectores, su tipo, sus ejemplos. Y acá dice, completamos en cada espacio con el conector correspondiente. Por esta razón, sino también, no solo, después, pero. Estos son los conectores que vamos a colocar en los espacios. Tenemos varios espacios en ese fragmento que habíamos entresacado de la noticia que habíamos analizado anteriormente. Y dice así, podrían estar otros efectos como el distanciamiento social y cómo la sociedad se va a transformar. Socialmente hablando, en las prácticas, ahí vamos a completar con una palabra. El principal daño que va a dejar el coronavirus es la pérdida de puestos de trabajo. Vamos a completar con otra palabra que está arriba. Los indígenas, tenemos todo otro espacio, vamos a completar. Los campesinos, que ya la estaban pasando mal, ahora van a estar peor. Completamos con otra palabra. Hay que idear estrategias. Lo importante es escribir y después leer si tiene sentido el texto. Si no tiene sentido, voy a buscar otro conector. Tengo que ir probando los conectores y tiene que tener sentido ese fragmento. Entonces tengo que prestar mucha atención, escribir los conectores que me parece que debe estar en ese lugar, leer, si es posible, volver a leer, y si tiene sentido ese fragmento, entonces dejo de esa manera. De lo contrario, si no me parece correcto, entonces vuelvo a cambiar por otro conector.
Revisemos nuestro proceso de lectura y vamos a responder lo siguiente: ¿qué aprendí? Y también, ¿cómo me sentí después de analizar la responsabilidad que tengo en mi hogar? Piensen, reflexionen y contesten con honestidad. ¿Qué es lo que aprendieron y cómo se sintieron después de analizar este valor tan importante que es el de la responsabilidad?
Hasta aquí llegamos.
Nos encontramos en la próxima clase.
Hasta la próxima, profe.
Hasta la próxima. Thank you.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica.
Octavo grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.